escucharon la llamada por el manos libres. Jake le pidió educadamente al que saliera de la oficina hasta acabar la llamada, y Clara salió rápidamente a buscar a Brian en el departamento gráfico. Durante unos momentos muy tensos, parecía como si hubieran vaciado el aire de la habitación. Se quedaron mirando al teléfono sin creerse lo que ocurría. Brian notó cómo la cara de Jake se había puesto de un color pálido y enfermo. Brian no podía evitar sentirse como si estuviera en la oficina del director de la escuela, algo que le había ocurrido frecuentemente en la secundaria. 3 semanas antes, nos llegó a la oficina un caso con respecto a unas camisetas que ustedes crearon y vendieron. El cliente era una fraternidad en la Universidad de Foster en su área. El diseño infringía de forma severa 2 propiedades distintas con derechos de autor de Disney y de forma lasciva. ¿Recuerdan este diseño? Jake y Brian se miraron de una forma que puso a Clara incómoda. La cara de Brian le hacía preguntarse si realmente iba a ponerse enfermo con la noticia. Parecía que estuviera a punto de vomitar. «Sí», dijo Jake. Sabía que era inútil negarlo. En su mente deseaba que la llamada fuera una broma cruel de alguien conocido, pero en su corazón sabía que no era el caso. Se maldijo a sí mismo y a Brian por haber sido tan estúpidos. Realmente había querido tener tanto éxito al principio que se había olvidado de vigilar algo tan serio como una infracción de derechos de autor. Recordó el pedido en su mente, un pedido por un chico de fraternidad que había esperado al último momento para pedir las camisetas. Estaban tan ansiosos por ayudarle. Ansiosos por recibir aquel primer gran perdido. «Si no le importa que le pregunte», dijo Brian, que sonaba escéptico pero desmoralizado, «¿cómo han encontrado nuestro diseño?». «No se me permite revelar esa información», dijo. Pero un representante de Disney vio el diseño y se acercó a nuestro departamento. Disney se toma las infracciones de derechos de autor muy seriamente. Es mi obligación informarles que nuestros abogados ya han empezado a montar un caso contra su compañía por infracción de derechos de autor con relación a la propiedad de los personajes Ratita Minnie y Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué? Dijo Brian, casi gritando. ¿Así tal cual? No tenemos ni una oportunidad de... Jake negó con la cabeza y levantó la mano, pidiéndole silencio. Si quieren hacerlo, pueden presentar un recurso, continuó la señora Emerson. Normalmente no funciona, pero es una opción que tienen disponible. ¿Les gustaría tener la información necesaria para hacerlo? Sí, dijo Jake. Al ir a buscar un bolígrafo se dio cuenta de que su mano temblaba. Escribió la información y la llamada acabó con la señora Emerson describiéndoles el resto del proceso. Absolutamente nada de lo que describía iba en su favor, y con cada nueva explicación Jake y Brian sentían como una cuerda se apretaba alrededor de sus cuellos y del negocio que habían creado. Mientras tanto, Clara los miraba como si estuviera al lado de una carretera viendo un accidente, sin poder hacer nada para evitarlo. Cuando Brian apretó el botón de finalizar la llamada en el teléfono, golpeó la mesa con la mano. «Mierda», dijo. Entonces miró a Jake suplicando. «Dime que no es tan malo como parece. Por favor». Jake se pasó la mano temblando por el pelo y negó con la cabeza. «Creo que es tan malo como parece o peor. No me gusta tener que daros otra mala noticia, dijo Clara, pero aprendí sobre estas cosas en una de mis clases de marketing. Hay compañías completamente letales cuando se trata de infringir derechos de autor. Disney es de las peores. ¿Qué tipo de diseño hicisteis? Era Minnie y Alicia en una barra bailando, dijo Brian, avergonzado. Fue nuestro primer gran perdido. Entonces sonrió y añadió, ¿te acuerdas, Jake? ¿Aquel chico de la fraternidad tan preocupado y que no tenía más opciones? Sí, me acuerdo. Y de pronto se sintió muy enfadado con aquel chico. Jake abrió el fichero en el ordenador y los tres lo miraron. En teoría estaba bien hecho y tenía sentido. Cuando lo crearon, el chico de la fraternidad se quedó boquiabierto, y Jake estuvo encantado de añadirlo a su currículo personal. Era exactamente lo que el cliente había perdido, pero era un ejemplo de libro de infracción de derechos de autor. ¿Cómo puede ser que no pensásemos en esto? Preguntó Brian. ¿Cómo se nos pasó por alto? Estábamos demasiado preocupados en que el negocio fuera bien, dijo Jake. Así de simple. Cogimos lo que nos vino de camino. Joder, chicos, dijo Clara. Esto podría acabar muy mal. Tan mal que quizás acabaré buscando otro trabajo. ¿Qué creéis? No hay forma de saberlo a estas alturas, dijo Jake. Supongo que tenemos que empezar a buscar un abogado, ¿eh? Y de esta forma, una de las semanas más prometedoras de la corta historia de Letra Pequeña se convirtió en la más aterradora. Se reunieron con el abogado el día siguiente. Jake y Brian invitaron a Clara a que se uniera, ya que era la razón de una gran parte de su éxito, pero ella se negó. Ambos lo entendieron, si ellos pudieran elegir, tampoco hubieran querido estar allí. Sin embargo, ella les deseó lo mejor e incluso parecía que había estado llorando por culpa del problema. El abogado que eligieron era un hombre mayor llamado David Farson. Lo eligieron porque tenía algo de experiencia en denuncias de derechos de autor, y parecía ser un hombre serio cuando hablaron con él por teléfono. De hecho, parecía enfadado por el hecho de que una gran corporación quería acabar tan cruelmente con un pequeño negocio. Cuando Jake y Brian se sentaron delante suyo en su gran oficina, aún tenía esta actitud. Se sentó hacia atrás en la silla, como si se estuviera relajando en casa tras su escritorio gigantesco. Incluso cuando les daba las malas noticias lo hacía tan campante. Y el hecho de que pareciera tan insatisfecho con la severidad de la situación les hizo sentir realmente que tenían a David Farson de su lado. «He visto el diseño que me habéis enviado», dijo Farson. «Odio tener que decirlo, pero este es un caso muy sólido. Además estamos hablando de Disney. Si se ven forzados, pondrán todo el dinero que haga falta hasta que lo tengan ganado. A veces, los casos de infracción pueden trampearse hasta cierto punto. Pero os voy a decir la verdad. Este diseño es un caso evidente de infracción. Y el hecho de que ganasteis dinero con él es malo. Pero el hecho de que se usó en camisetas que promocionaban un evento de la universidad que también recolectaba dinero para la fraternidad en cuestión. Bueno, eso hace que sea muy malo. Con la infracción completa del diseño, y el dinero que se ha ganado con él, no hay mucho que yo pueda hacer. En este punto lo único que puedo hacer es llamar al Departamento de Derechos de Autor, hablar con algunos de sus abogados, y esperar que podamos hacer un trato sin juicio. Es la mejor opción en este momento. Debido a la naturaleza del diseño, y la forma tan obvia en que infringisteis su propiedad intelectual, dudo que aprueben un recurso. Pero por supuesto, siempre se puede intentar. ¿Y qué pasa si hacemos un trato sin juicio? Preguntó Brian. ¿Significa que evitáis juicio, los costes del juicio, y el largo periodo de tiempo que todo este jaleo va a afectaros? También hará menos daño a la marca de vuestro negocio si lográis sobrevivir. Estas cosas a veces duran años. ¿Y tú crees que es nuestra mejor opción? Desafortunadamente sí, dijo Farson. Os defenderé lo máximo que pueda, creedme. Diré que sois jóvenes empresarios y que os perdisteis en la naturaleza competitiva del entorno del pequeño negocio y que simplemente no pensasteis racionalmente. Cosas así. Pero en mi experiencia esto no ayuda mucho. Así que yo me prepararía para pagar sin juicio. ¿De cuánto estamos hablando? Jake preguntó casi susurrando. Es difícil saberlo, dijo Farson disculpándose. Especialmente con una compañía tan grande como Disney. Pero probablemente unas 6 cifras si tuviera que decir algo. Pocas veces he visto una suma menor que esa. Dios mío, dijo Jake. Durante el resto de la reunión con Farson, y de camino de vuelta a Letra Pequeña, Jake dijo poco más. A Brian no le parecía mal. Cada vez que abría la boca para hablar, tenía miedo de vomitar. El coche parecía una tumba de camino a la tienda y condujeron en silencio.